to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go where dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know. Won't you come with me? Won't you before they're gone in the morning? I wanna know why they're gone in the morning.
Nueve y diez minutos de la mañana, son 8 los grados que tenemos ahora mismo en Bilbao. Y bueno, pues en las carreteras ahora mismo no tenemos grandes incidencias y que nos reportan tráfico denso en la carretera de la avanzada en Leioa en ambos sentidos. Poquito a poco, ya una vez pasadas las 9 de la mañana, suele mejorar mucho la situación. Estamos en tiempo de tertulia. Como siempre, ya saben, pueden participar en ese 688-887788 para ir complementando lo que vayamos diciendo. Y hoy la verdad que con muchas cosas sobre la mesa. No sé si con muchos temas para elegir, por aquello de que la actualidad pues viene en estos últimos días casi monográficamente centrada en los asuntos internacionales, pero yo creo que podremos encontrar otras cosas para charlar con nuestra mesa de hoy. Está con nosotros Naroa Churra, ¿qué tal?
Bueno, Meñat, ya, ya de vuelta.
Eso es, ya es un poco escalado esto de la vuelta a la normalidad, ¿no? Pero es verdad que igual los coles que quedaban hoy, ¿no?, ya como que vuelven.
Yo creo que ya están todos los niños y niñas en las clases y volvemos otra vez a conciliar un poquito los aitas.
Hoy sería un buen momento para un episodio de Toy Story, para que los juguetes cuenten su experiencia estas últimas semanas.
Igual cuentan, sí, la misma experiencia internacional que tenemos. Claro. También han estado de conflicto internacional los juguetes, sí, sí, madre de Dios.
Los padres y Woody tomándose una cervecita ya esta noche.
Estaría bien, estaría bien. Esto.
También está con nosotros Juana Balmaseda, ¿qué tal?
Estupendamente, Viñate. Ante todo, Urte Berrión, no habíamos tenido ocasión hasta ahora y sí, y bendita normalidad, ¿eh? Sí. lo que supone, a pesar de que la inmersión en la ha sido terrible, ¿no? Sí. Ha sido con bofetada, sí, grande. Despertarnos con este panorama internacional, sí.
Sí, y es que está siendo, pues efectivamente, un arranque de estos que genera mucha incertidumbre. También con nosotros Gemma Escapa, ¿qué tal?
Bien, egunón.
Es que vaya añito, o sea, vaya inicio.
Bueno, por poner mejor, algo en positivo, creo que nos permita, no pasa, sí, nos queda tiempo, ¿no?, reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Mm. Y hacernos un poco conscientes de la realidad, pues quizá nos ayude a empezar en algún otro punto de partida, ¿no?, o a pensar en por dónde tenemos que volver a empezar. No sé si este va a ser, porque no sé, igual no sé si hemos tocado fondo, ¿no?, pero lo estamos viendo, igual estamos viéndolo.
Estamos cerca.
Estamos viéndolo, no sé si hay algo más abajo, ¿no?
¿Qué queda? Petróleo.
Es mucho petróleo.
Es uno de los problemas, ¿no?
Buen símil.
Lo decía porque claro, es verdad que, bromas aparte, nos ponemos a pensar, ¿no?, en el ciudadano que al final se encuentra con, bueno, pues un foco informativo que además muy polarizador, yo creo que en el caso de nuestro entorno, como es lo que tiene que ver con Venezuela, que quizá en otros lugares, bueno, pues lo asocian como una de las nuevas aventuras de Donald Trump, pero no tienen quizá ese elemento de polarizar una sociedad como lo ha tenido Venezuela aquí. Se encuentra también uno con las amenazas a Groenlandia, que es un territorio que nos puede parecer más ajeno, pero que ya empieza a poner sobre la mesa la palabra Europa. Se encuentra con que, no, igual hay que mandar soldados a Ucrania en el caso de que se llegue a un acuerdo de paz y ya sea necesario. Bueno, y si añadimos que el Atleti pierde 5-0, lo que quiero decir es que es difícil, ¿no? Quizá también
5-0 en Arabia, no lo olvides.
Sí, no, claro,
o sea,
claro.
A ver, me parece más importante lo de Arabia que lo del 5-0.
Los van a llevar de copilotos en el Dakar para que puedan volver, que están por allí. Pero es decir, que quizá es difícil también, ¿no?, estar pegado a las noticias y no sé, no dejarse llevar por un pesimismo que a veces incluso te paraliza, ¿no? Y dices, pues me alejo.
Claro, nosotros tenemos, yo creo, la característica en este entorno que nuestra vida micro, nuestra vida familiar, es, iba a decir, feliz, es fácil. Es decir, tenemos una vida apacible, sencilla. Yo muchas veces digo, cuando atiendes a personas en el ámbito jurídico, familias, a gente que conoces, yo vuelvo a casa y dices, yo tengo paz en mi casa, ¿no? En el sentido, pues hay gente que te quiere, no te falta un techo, no te falta comida, no te agobian unas deudas terribles o unas enfermedades insalvables, tengo los accesos a todos los recursos que necesito. Entonces, como que en lo micro, en lo personal, en lo más familiar, tienes un refugio, ¿no? Pero claro, no dejas de pensar, o sea, cómo está el mundo, dónde me aíslo, ¿no? ¿Qué hago? ¿Me encierro? ¿Me compro una isla y...? No. Entonces, creo que esa responsabilidad o esa, iba a decir, obligación moral y ética de ver qué hay en el mundo, a mí por lo menos me llega a pensar... Yo podría hacer algo, ¿qué podemos hacer? O sea, ¿por dónde empezamos, no? ¿Va a tener impacto lo que yo haga en el mundo, lo que haga en mi vida personal o particular? ¿Tiene algún impacto en el mundo? Entonces, bueno, esa es un poco... Que genera mucha frustración también eso, ¿no? A mí me genera frustración y me genera tristeza. Fíjate, lo de los Reyes es una anécdota. Siempre el Día de Reyes, que es un día de los que más me gusta en todo el año... Y siempre, se lo decía el otro día a mi hija, me acuerdo, y eso que ahora yo creo que el tema del acceso al juego, a los juguetes, es relativamente sencillo, ¿no? Pero siempre pienso en aquellos niños o niñas que se frustran la mañana de Reyes porque no tienen aquello que querían, ¿no? O porque no tienen nada, o porque no tienen a su familia, o no tienen a sus padres. Siempre pienso eso, que me da como ese punto terrible de tristeza dentro de lo emocionante. Yo voy a la cabalgata y es que me parece de la ilusión, de lo más bonito que puede haber, ¿no? Entonces, bueno... Esa dualidad entre lo que yo vivo personalmente y lo que viven otras personas, lo que viven en el mundo, siempre me genera un punto como de desasosiego, ¿no? Que no sé cómo cuidar.
Bueno, yo creo... esto de alguna manera también nos interpela un poco, ¿no? La comparativa que has hecho, ¿no? Entre lo micro y lo macro, ¿no? Vamos a decir... parece, yo sobre todo lo que me doy cuenta es que todos los temas internacionales, todo lo que yo, por ejemplo, ¿no? Que a mí siempre me ha gustado mucho el derecho internacional público, ¿no? Todo eso que hemos, y sobre todo la gente que hemos del mundo del derecho, ¿no? Aquello que realmente se nos explicaba, los principios, toda la normativa, es decir, el derecho internacional público.
Van a eliminar la asignatura, creo.
Ya te digo. Que nos pareció una gran conquista, porque lo fue después de dos guerras mundiales de aquel nivel, y llegar realmente a establecer los organismos internacionales, el derecho internacional, la guerra como último, la última forma de solucionar conflictos, evitarla por encima de todo, comprometiéndose a los acuerdos y poniendo un orden, se llamaba orden, ¿no? El del orden internacional. En estos momentos no podemos tener mayor desorden internacional, yo creo, tal y como están, como, bueno, las cosas las tenemos ahí, ¿no? Y muchas veces yo creo que la impresión que tenemos es que todo eso que nos pareció una conquista importante en el día a día, en lo concreto, en lo pequeño, en lo que ocurre, en los conflictos cuando se producen, que realmente no vale. Es decir, no tiene una efectividad, no tiene una eficacia para poder resolver las cuestiones. Porque todo el mundo, lógicamente, nos preguntamos cómo puede ser que se que una, en el caso concreto, ¿no? En el que ha explotado ahora en el tema de Venezuela, ¿cómo puede ser que saltándose todas las normas, que acudiendo a una solución, si es que se le puede llamar así, que no lo es en absoluto, que a unos medios de fuerza, como ha sido secuestro de un presidente, con todo lo que eso, la imposición en otro estado, y se pregunta, ¿y cuál es la soberanía? ¿Dónde queda la soberanía? ¿Dónde queda el derecho? Evidentemente, la no posibilidad de la invasión de un estado a otro de esas maneras, todo el tema que supone, la finalidad de todo esto, por qué se ha hecho todo esto, para qué y de qué manera, todo eso, ¿cómo puede hacerse? La gente se pregunta, pero es que no hay una manera de poder evitar eso, no hay ninguna sanción, no va a pasar nada con respecto a toda esta cuestión. Yo Yo creo que eso es lo que me parece a mí que se ha puesto realmente sobre la mesa. Y si no, yo creo, y si no exigimos verdaderamente el cumplimiento de, es decir, primero, no vale, las cosas no se pueden hacer de cualquier manera, y desde luego la finalidad no puede justificar los medios, algo que creíamos tener claro, y ahora todo eso se ha puesto patas arriba. Creo que es absolutamente necesario, más primero, hacer una reflexión donde nos demos cuenta que no parece que nos hayamos creído esto realmente hasta el nivel que debiera de ser, y segundo, que o tomamos cartas en el asunto todos, Europa verdaderamente cree lo que esa unión y con todo lo que eso supone, etcétera, y sobre todo que quede clara la repulsa a los medios de fuerza con todo lo que ello conlleva, con independencia, es decir, con independencia de lo que, si nos gusta o no nos gusta determinados regímenes, formas de gobernar, etcétera. Las cosas no se pueden hacer así, y yo creo que esa repulsa, que yo creo que está en general, debiera de servir algo más que para comentarlo, en fin, en una tertulia o para continuar, sí, con nuestras pequeñas vidas también, ¿no?
En esta línea, no sé si habéis leído, de nuestro compañero Imanol Zubero, el día 3 publicó en Noticias Obreras un artículo que os recomiendo, que es Por una democracia global de la humanidad, justamente al hilo de esto. Y creo que hace una reflexión sensata sobre, pues un poco, parece que volvemos justo a 1945, qué pasa después de la guerra, y a todo eso que hace referencia Juana, de qué sentido tiene el mundo internacional si al final un Estado cualquiera se impone a cualquier ley internacional, ¿no?
Llevamos semanas en esta tertulia con otros compañeros, sí, hablando que el multilateralismo llegaba a su fin. Ya. Y creo que lo que ha pasado en Venezuela es un poco el síntoma de todo esto, ¿no? Que al final un sistema que hasta ahora funcionaba queda erosionado completamente y salta por los aires, ¿no? Yo creo que en el caso de Venezuela, la salida del poder de un dictador no va a solucionar los problemas que ese país tenía, porque no se ha abordado el problema de una manera pactada. Bueno, Juana, es que lo ha explicado bien, es que es repetirme. Yo creo que en este mundo vamos hacia grandes lógicas donde por un lado va a estar Rusia, por otro lado va a estar Estados Unidos y por otro lado van a estar los chinos, que mientras los dejemos China, explotar el planeta y hacer sus negocios comerciales no van a entrar en ningún tipo de sistema bélico. Y yo creo que, como bien decíais, es el momento de Europa. Y en eso que decías, Gema, de que qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestra casa, pues yo creo que tenemos el deber ciudadano y democrático de defender el sistema europeo, el defender la democracia, el multilateralismo, el derecho internacional. Y aunque a veces creamos que nos pilla un poco lejos, si no hacemos una férrea defensa en cada uno de nuestros espacios, por muy pequeños que pensemos que sean, si no hacemos una defensa de eso, vamos a volver, pues eso, a 1940.
Y luego, totalmente de acuerdo, pero luego además, incluso descendiendo a lo más individual, yo creo que esto nos tiene que servir, creo yo, nos puede servir para recordar que efectivamente la conducta de cada uno, de cada una, es importante. No deja, por pequeño que sea,
puede tener impacto.
Siempre va a tener un impacto. Yo creo en eso. Entonces, vamos a ver. No podemos hacer las cosas de cualquier manera, en el ámbito que sea. Desde luego, desde el punto de vista de la ley, en el punto de vista del cumplimiento de los acuerdos, en los ámbitos, me da igual que sean ámbitos, por supuesto, en los todo lo que se refiere al ámbito de la justicia, al ámbito, pero también en otros ámbitos, ¿no? Creo que eso es importante que lo tengamos claro. No podemos hacer las cosas de cualquier forma. Y, por supuesto, todo lo que no pase por dentro de un sistema democrático, sea el que sea, y con el respeto absoluto, en el frontispicio del respeto absoluto a los derechos humanos, desde luego, eso si no lo tenemos en cuenta, si no lo llevamos a nuestra vida práctica, en todo aquello en lo que nos toca vivir, o sea, en el ámbito laboral, en el ámbito personal, en todo lo que sea, en todo, en el ámbito de la educación, en el ámbito de todo, en el ámbito, es decir, en la relación entre las personas, entre los hombres, las mujeres, los niños, los mayores, todo lo que eso supone, yo creo que si no, eso no lo consideramos como parte de nuestro ADN, malamente vamos a poder realmente reflejarnos en un espejo tan grande como es el internacional.
Pasa que nosotras igual aquí estamos en un ámbito en el que somos, iba a decir, idealistas,
sí,
¿no?
También utóficas, es verdad, pero claro, bueno,
en el que, claro, pero tú decir a alguien, ¿para qué me voy a yo molestar en cumplir con un contrato
ya
privado, con unas obligaciones laborales, con una palabra dada, si luego cualquiera
Ya.
Puede, viene y lo rompe todo,
ya,
¿no?
Ya, bueno.
¿De qué sirve que yo cumpla,
bueno,
que yo respete, si no tiene una correlación, ¿no?
Pero los derechos que tenemos nos los dan ese tipo de contratos sociales pactados que hay. Si se empiezan a romper esos pactos sociales de cumplimiento, de buen hacer, de valores, al final nuestros privilegios también van a debilitarse por completo. Entonces hay que mirar un poquito más lejos. Yo sé que a veces es un poco complicado porque la vida nos aprieta a todos y nuestros problemas también.
Por supuesto.
Pero como ciudadanos tenemos derechos, que siempre nos agarramos a eso. ¿Cuántas veces nos escuchamos? Es que es mi derecho. Sí, es tu derecho. Pero tus obligaciones también tienes.
Claro, es una correlación.
Y sí, es que sin una, es que no existe, no hay derecho, una cosa sin la otra. Sois juristas las dos, sí, y lo sabéis mejor que
no
yo.
No existe.
Tiene que ser así.
Ha hablado esta noche Marco Rubio y ha presentado el plan de los Estados Unidos, un plan de tres fases, que bueno, pues él ha dicho que va a dar más detalles, que esto además es muy habitual, yo creo que, bueno, es un poco tendencia política general, pero está más agudizado en el trumpismo esto de presentar el plan de un plan y ya, si eso, vamos a ir dando más detalles más adelante.
Y luego igual hace otra cosa.
Es estabilidad, recuperación y transición. Entre los detalles está que, bueno, pues han empezado ya a levantar sanciones para que se pueda vender y transportar petróleo venezolano. Y luego, lo que ha dicho Trump es que solo van a poder comprar bienes de Estados Unidos. Ese solo, evidentemente, no se sostiene, pero
sí,
es un poco el espíritu
nos
de la
estamos
norma.
Acostumbrando, creo, demasiado rápido a que los planes se hacen a posteriori. O sea, primero se lanza el primer balón y después ya vamos a ver qué es lo que hacemos. Oye, no, o sea, el orden no puede ser ese. Tiene que ser, y creo que acostumbrarnos también a que las reglas se pactan después del conflicto es un error. No, que no,
claro,
sé dónde nos lleva.
Porque no cabe duda de que hay una, eso lleva detrás, o más bien de entrada, es la imposición, ¿no?
Eso es.
Es desde la imposición. El poderoso, el prepotente, se come, ¿eh? ¿Por qué? Porque puede, a la otra parte, ¿no? Y eso, esa disparidad de fuerzas, y ese, claro, ya de entrada.
O sea, que aquí se juega, yo cuando he escuchado a gente en el Congreso, caso de Venezuela, que puede pasar con otros espacios. Lo han estado ahogando, llevan tanto tiempo ahogados que yo entiendo estas situaciones personales de gente que dice,
de alivio,
tengo que salir como sea de aquí, tengo que comer, tengo que poder volver a trabajar, aunque sea como esclavo, insisto, es que hay que ponerse en esa situación también, que yo no sé cómo se hace. Claro, llevan tanto tiempo agotándoles que, claro, cuando ya van, ya les han pillado, pues es que el nivel de resistencia humano también tiene límites. Cuando tú ves sufrir a tu familia, a tus hijos, en un país que yo entiendo que, además, los venezolanos, como todos, tienen un gran sentido identitario, un gran amor por su país, por su, y que no pueda sobrevivir un país tan rico como tantos otros, ¿no? Y que no haya habido durante tantas décadas, como pasa en muchos países de Sudamérica también,
casi
¿no?
Todos.
O sea, en Sudamérica. Ahora viene uno y hace pim.
Yo entiendo esa parte, pero ya estamos viendo.
Ya. Que pero ¿cómo ayudar también a eso, ¿no? ¿Cómo apoyarlo debidamente sin imponer? Decir, bueno, es que por supuesto que ellos tienen que tomar decisiones, pero también mientras no tengas el estómago lleno, ¿qué vas a pensar?
Ya.
No hay para pensar en otra cosa.
Sí, sí.
La realidad es, yo creo que sí, seguro que es muy compleja, pero las formas en este momento, por lo menos para mí, es lo a mí me parece que el escándalo es lo que efectivamente ha ocurrido, la manera en que se ha hecho, y eso te deja ya con una impresión de impotencia enorme, porque a partir de ahí lo único que vas a poder hacer es adherirte a lo que te van a poner delante, posiblemente para, o quizá en la creencia o de que de esa forma evitarás males mayores, ¿no? Seguramente. Yo creo que el análisis de lo que está ocurriendo allí requiere muchísimos datos, y desde luego hay analistas magníficos que están poco a poco haciéndolo, están sacándolo, pero que es muy complicado. Yo creo que es muy complicado hacer desde luego un juicio acerca de lo que internamente puedan estar o se haya estado viviendo en Venezuela. No tengo, en este momento yo desde luego no me considero autorizada para semejante, pero sí, lo que digo es, la voz hay que darla a quien realmente tiene la soberanía. Y eso es lo que no podemos olvidar, bajo ningún concepto. Y hay formas dentro de unas democracias para poder también reforzar, para poder empoderar
es que estamos pasando
a la propia ciudadanía para que tome las decisiones legítimas, que son realmente al final las que cuentan y las que dan la legitimidad para poder, por lo menos, sacar adelante, ¿no?, lo que es el gobierno, ¿no?, de un país, de un Estado. Sí.
Decía antes que estamos acostumbrándonos a que las reglas se aceptan a posteriori del conflicto, y también nos acostumbramos a que estamos negociando la libertad de los pueblos. Una libertad de un pueblo no se negocia. Eso no se puede negociar. Y es que es lo que están haciendo. Y todos sabemos cómo Estados Unidos irrumpe en países por el motivo X, me da igual Irak, me da igual Irán, Afganistán, y cómo los deja después.
Eso es.
Entonces, la historia también, de la historia hay que aprender siempre, y la historia nos dice que cuando una supuesta resolución política, en este caso que ha sido bélica, se hace desde una potencia extranjera mucho más potente y desde la fuerza militar, el resultado hasta ahora, en todos los casos, no ha sido bueno.
Sí, el pronóstico, yo también pensé, en cuanto saque el petróleo que quiere, les va a abandonar.
Es que es lo que hace siempre.
Eso es.
Una de las dudas que surge, sobre todo escuchando a Marco Rubio, es, ya no vamos a hablar de legitimidad, que sería un debate muy largo, sino cómo va a implementar este plan Estados Unidos, ¿no? Porque al menos públicamente la dinámica del gobierno, la del Sierra Díaz, aunque habla de relaciones comerciales, sigue siendo de confrontación y de aquí gobernamos nosotros. Y Estados Unidos, bueno, no tiene ahora mismo personal sobre el terreno, con lo cual ha presentado un plan se supone que es, dense ustedes por enterados, ¿no?, y acaten lo que estamos diciendo.
¿Y ahí quiénes son para imponer lo que ellos quieren sobre un pueblo que a nadie les ha preguntado lo que quiere? Es que
van a ir es increíble. Ellos hablando inglés van a ir allá.
Es increíble. Que no.
No sé. Es que claro, decir eso, lo del plan, esas tres fases, poner esos, pues queda como...
Puedes decir tres, cinco, que seis. Es que...
Lo que está claro es que todo esto no es una ocurrencia. Todo esto responde a un plan verdaderamente muy determinado.
Es una muestra de lo que
muy determinado, es el primer
globo sonda para otras cositas que quiere hacer ese señor.
Y con muchos medios, porque esto no se puede hacer y así es lo que ha sido, ¿no? Y lo
que
va a ser y lo que va a seguir
siendo. Alguien comentaba, claro, mira, Rusia, o sea, también es un poco una lección también a Putin, diciendo, tú mucho hablas, pero no vas a poder. Y Ucrania la tienes ahí, pero mira, nosotros en un pispás, ¿eh? Es el ejército americano es el que...
¿Y qué pasa con Colombia? ¿Y qué pasa con Cuba? ¿Y qué va a pasar con Groenlandia?
Bueno, con Colombia ya están en ello.
Bueno, ya han dicho que ya... Hay que hablar. Ya han empezado a hablar.
Hay que hablar.
Y ya está. Pues claro, después avisa a navegantes, ¿no?
Claro, sí.
Te plantan esto y claro, fíjate, vete a mirar lo de Groenlandia.
Insisto en que la voz de Europa... no puede ser débil y que no puede tardar mucho más en...
Pues no lo sé, lo que pasa que hasta ahora la verdad que...
Sí, pero sí. Luego, eso es, a la hora de la verdad,
flojeras.
Luego muy flojo.
Flojeras.
Estamos
muy
en la
flojo.
OTAN con Estados Unidos, al final...
Muy flojo porque incluso las respuestas muchas veces de los dirigentes de los distintos países de Europa no ha sido algo que hayamos escuchado en fin, con una firmeza y una claridad estos días para... Bueno,
sí,
yo por lo menos no lo he escuchado.
Han hecho unas declaraciones más claras.
La gran mayoría, sí, sí. ¿No? No lo veo. Es con verdad. Lo cual, Y luego aquí cada uno mira lo suyo y punto final. O sea, que luego no sé qué unión.
Sí, sí, a Macron le interesaba no efectos. Sé qué.
Vamos a ver. ¿No?
Pues hablaremos ahora porque tenemos todavía Groenlandia sobre la mesa. Voy a poner el aire acondicionado un poco para que nos vayamos.
La gente mirando en el mapa, a ver dónde está Groenlandia.
Para que nos pongamos un poco en el ánimo adecuado. Antes, lo que hacemos es una pausa y después leemos mensajes.
Muy bien.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Óptica Lázaro estrenamos 2026 celebrando nuestro 40 aniversario. Y para compartir nuestra alegría vamos a sortear, entre todos nuestros clientes de cada mes, un bono regalo para una próxima compra de 200 euros. Son 12 meses y 12 bonos durante todo el año. En agradecimiento por formar parte de nuestra historia. Ya sabes que somos tu centro médico optometrista en Basauri.
En Eroski, mejor que recordarte todo el rato que ya no es 2025, te damos más de 2.000 productos Eroski siempre buen precio. Como el tomate frito estilo casero Eroski por solo 1,72 euros. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Atención, Balmaseda llega a Reciclajes Encartaciones, tu nueva chatarrería en el Polígono Páramo, Pabellón 3. Compramos cobre, latón, aluminio y mucho más al mejor precio. Gana dinero reciclando y cuida el planeta. 640-298-102. Reciclajes Encartaciones, damos valor a lo que tú ya no usas.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
Egunon Vizcaya.
9 y 36 minutos de la mañana, nos dicen por aquí, una vez se dijo un fantasma recorre Europa, hoy dirá un fantasma recorre el mundo. También otro que se pregunta dónde está la oposición de Trump, los abogados y jueces para llevarle delante de la justicia en su país por no respetar más propias leyes. Muy lamentable su pasividad. Otro que apunta... En este momento la defensa de la OTAN es como la del Athletic, es mejor no gastar ni un euro en seguridad. Por otra parte, Trump ha pintado la cara a los opositores de Maduro, incluidos los de aquí cerca, en que ahora no saben qué decir. Dicen por aquí, bueno, el problema es que Europa cuando le conviene acepta y apoya el intrusismo americano, por eso solo puede posicionarse levemente en contra sin grandes condenas. Otro que dice, lo que está haciendo Trump actualmente, los europeos lo hemos hecho y lo estamos haciendo peor. Y también dicen por aquí, entiendo que si Dinamarca no vende Groenlandia y Naranjito la toma por la fuerza, Dinamarca convocará el pacto de adhesión a un país de la OTAN. Va a ser curioso. También otro que dice, ¿por qué la gente tiene que salir para sobrevivir? Muy fácil, porque está Maduro y los suyos, pero también porque están los María Corina, Edmundo y hasta los Anasagasti. Dice que lo puede decir porque, a diferencia de los colaboradores, él sí es venezolano y conoce a su gente.
Bueno, hay que escuchar muchas voces. Es verdad que hay muchas voces y también hay que saber si la voz es una voz personal, porque las experiencias personales nunca pueden generalizarse y nunca pueden suponer una estructura. Entonces yo creo que es importante también analizar y leer muchas distintas voces, ¿no? De distintos espacios dentro de la propia Venezuela y de la diáspora venezolana.
Claro,
creo que hay
supuesto,
mucha diversidad.
Por supuesto, claro. En todo caso, desde luego, bueno, de lo que, un poco de lo que se nos ha leído, hay mucha en mi opinión, mucho acierto en muchas de las... Estamos hablando, efectivamente, las resoluciones de los poderes de las organizaciones internacionales, de los tribunales de justicia, en fin, todo eso. ¿Qué sentido tiene la inacción?
Estados Unidos, es verdad,
lo que supone también el papel de Europa, efectivamente. También el papel de Europa, que nos lo, eso sí que hay que hacérselo mirar, y mucho, Eso quiere decir que hay que mirar y hay que... son muchos aspectos y yo... bueno, por lo menos en mi opinión, sin duda ninguna, contribuyen también a ver el problema, porque es una dimensión muy grande el que tiene. Pero yo creo que es importante la reacción, me parece muy positivo, vamos.
En este caso, además, con mucho debate en torno a, bueno, Groenlandia y lo que supone eso para la OTAN, que lo dejaba también algún oyente. Es decir, ¿qué sucede si ahora, bueno, como parece, Estados Unidos ha decidido, por otro lado, pues su presidente también se ha empeñado en quedarse con un territorio que ahora mismo es parte legítima de un estado que forma parte de la OTAN? Claro, aquí hablamos mucho de romper con la OTAN, se ha hablado muchas veces. Pero ¿están los gobiernos haciendo malabares para cumplir con el gasto que se ha propuesto, el porcentaje de la OTAN? Si rompes con la OTAN, ¿cuál es la alternativa? Porque cualquier alternativa parece a priori más cara.
Desde luego, o sea, mientras el mundo se arma, tú... O sea, yo lo siento mucho, la utopía del mundo feliz y, vamos, por mí ojalá no existieran las guerras, pero tampoco te puedes quedar sentado mirando a ver qué es lo que pasa, qué es lo que me viene. O sea, no, tienes que anticiparte y el riesgo está. Están pasando drones rusos por Europa, están pasando cazas por Europa, están... yo creo que el escenario que tenemos es un escenario, no voy a decir... me gustaría que no fuera un anticipativo de una guerra, pero sí que es un escenario un poco bélico, donde los estados cada vez más están invirtiendo en inteligencia militar. Joder, negar eso me parece que es ser un poco... no sé.
A mí esto siempre me parece lo que decíamos antes, ¿no? Ser idealista y pensar en un mundo sí. En el que... ¿Por qué tenemos que armarnos tanto?
Pues contra, la vida, ¿no? O sea...
¿Por qué tenemos que armarnos tanto? Claro, pero nadie quiere ser mártir, claro no quiere ser un mártir. Decir, no, yo aquí me entrego, yo...
Claro,
sin escudo. Claro. Porque además yo creo que los estados, lógicamente, y los dirigentes y gobernantes, es que ponte en la posición del gobernante que dice, oye... Yo decido que no nos armamos. Claro, el pueblo que
bueno,
dices,
y creo que hay
el
que...
riesgo es evidente, ¿no? Y es un riesgo vital para muchas personas. Entonces, pero siempre me pregunto, esto es un muy naif, ¿no? O sea, tantos recursos ya. Al armamento, ¿no podemos destinar el negocio a otra cosa? Ya sé que es muy naif, pero claro, no sé,
pues
o sea,
respuesta...
la materia prima, vamos a ver si hacemos otra cosa con esa materia
sí,
prima.
Ojalá, Gema. O sea, yo lo que solamente puedo decir que ojalá y ojalá todos los gobernantes estuvieran siempre hablando en mesas con cafés y tés y galletas.
Claro, pero esto requiere, ojalá, volvemos a ese tema, ojalá. Lo que dice Manuel Zubero, lo que dice en el artículo, dice en los ensayos, tiene que haber una democracia universal, una ley internacional
ya, pues que
por
la estamos
encima
perdiendo.
De los estados. Entonces, claro,
ahí estamos.
Claro, pero es que
si
está saltando
no hay...
por los aires eso, Gema, claro, en estos momentos.
Claro. Bueno, es que nunca existió formalmente, porque los vetos desde el primer momento había vetos.
¿Y quiénes son los que vetan? Rusia,
el,
Estados
claro,
Unidos, ¿sabes?
Estados
¿Qué quién tiene la capacidad de veto?
Claro,
el veto en el Consejo de
se
Seguridad
cerró,
a todos los efectos.
Claro.
No, a ver, ni el Tribunal Penal Internacional, ni es un suma y sigue, ¿no? El poderoso, el más poderoso,
claro,
porque claro,
ha sido una falacia,
¿quién se va a meter en una así, claro. Así en, de tú a tú? Enfrentarse a un ejército como el de Estados Unidos.
En
por
su
ejemplo,
tiempo
¿no?
creo
en
que fue
momento.
Una buena salida a una guerra mundial, pero hoy en día, yeah. Según los nuevos poderes, órdenes económicos, militares y políticos, hay que darle una vuelta. Ahora, no hay voluntad de dar una vuelta a eso porque no les interesa perder esa capacidad de veto.
Claro, pero bueno. La voluntad igual tiene que nacer un poco desde más abajo, no desde el gobierno, ¿no? Sino que la voluntad, esa voluntad de mover o de cambiar. Porque yo creo que tú hablas con la gente y dices, bueno. ¿Qué necesidad hay de armarse? ¿Por qué
ya,
me tengo que armar
pero...
yo contra otro
pues porque
país?
Porque si no pasa como
claro,
Ucrania.
Ya bueno, pero...
Si que decide vamos a... venir Putin...
¿Y qué pasa si nos deshacemos todos de...?
Ya, pero eso, Gemma, pero eso no va a pasar.
Eso sí que... Exacto.
Claro.
Es que eso no va a pasar.
Eso no va a
bueno,
ocurrir
yo,
de ninguna manera.
Yo por
manera.
Plantear la vuelta...
Que ojalá
no,
pasara,
sí.
Pero...
No, digo,
la fantasía del hegemón benevolente, al menos en nuestro entorno, la tuvimos con Estados Unidos ejerciendo.
Eso es.
Diciendo que ejercía... Y es verdad que para países como este funcionaba, pues, haciendo de policía global. Pero ya no quiere hacer eso, entonces...
Ahí está
la cuestión, ¿no? Si
exacto.
se construye una alternativa esa sí que va a ser realmente más costosa económicamente y con muchos más sacrificios que el porcentaje que hay que mantener, ¿no?
Quiero puntualizar, o sea, reconozco que el mundo, como las personas, tenemos conflictos, eso es evidente. Que el conflicto además nos hace crecer,
natural,
además en los conflictos de la vida, diversidad además. Nos puede hacer crecer,
bien gestionado, claro. Sí,
eso es, pero a ver, exactamente la manera de resolver los conflictos no tiene que ser la fuerza o la imposición, quiero decir que hay otras maneras de resolver los conflictos, pero naturales, y los que no hay que ocultar, que tampoco se trata de ocultar y de decir no voy a decir lo que pienso porque entonces no. Es que hay que poder decirlo,
claro.
Hay que poder practicarlo, como se practican distintas religiones, distintas opiniones políticas, hay que poder hacerlo en paz, en una armonía sostenible. Entonces, también eso yo creo que es un aprendizaje también desde lo micro también, ¿no? Desde en aprender en lo micro a lo mismo que decíamos antes, a cumplir un pacto, a cumplir un acuerdo, pues a convivir con una persona que es de diferente pensamiento, diferente religión, diferente cultura, diferente idioma, pues qué son lo micro aprendiendo. Y creo que también, claro, ahora lo que nos pasa en este mundo efectivamente tan globalizado, tan fácil conocer inmediatamente lo que pasa en cualquier lugar del mundo, nos hace un poco ver esos riesgos que han existido siempre, pero que, bueno, pues como no se transmitía la comunicación, la información, pues como nos pasa ahora. Yo pienso en África, siempre digo, ¿qué pasará en África que no sabemos, ¿no?
Qué olvidado está África.
Tantas guerras desconocidas, olvidadas, sin presencia, ¿no?
De todas maneras,
ahí están los chinos,
ahora tendremos que ver también un poco qué va a pasar, y era un poco lo que el tema, ¿no? Lo que se ha sacado sobre Groenlandia, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Es decir, dentro de todas las hipótesis y todas las cosas que podamos imaginar, y vamos a ver, hay cosas muy concretas. La cuestión es si se va a abordar por la fuerza también el tema de Groenlandia, ¿qué va a ocurrir? Es decir, que nos encontramos ante un tema ya muy concreto. Estamos hablando de
Europa.
De Europa, y estamos hablando de dos países que están en la OTAN. Por lo tanto, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a suponer eso? Eso va a suponer una implosión, vamos a decir así, de la propia OTAN. Va a caer indudablemente con todo lo que eso conlleva, y con toda la barbaridad también jurídica que supondría todo eso. Pero bueno, como siempre, eso parece que es lo que menos importa. Pero ahora está por, yo creo que hacía mucho tiempo que nadie se acordaba de Groenlandia, la verdad.
El asunto,
y fijar todo lo que hay ahí. Todo lo que hay, todos los intentos que ha habido de comprarla, toda la cantidad de ojos que están encima de ella porque realmente se la quieren apropiar, y no solo Estados Unidos, lo que hay ahí. Y bueno, ¿y qué pasa con las personas? Es decir, con los ciudadanos y ciudadanas de Groenlandia, y el papel que también ha desempeñado Dinamarca en todo eso. Es decir, no sé, por lo que hemos leído estos días, seguramente de manera muy rápida, etcétera, pero en fin, no creo que haya habido demasiada atención para esos ciudadanos y ciudadanas, precisamente, la forma en que han estado viviendo allí, los planes, en fin, de evitar de que nacieran muchas personas, por todo lo que eso suponía también desde el punto de vista económico, el elevado grado de adicciones y en concreto de alcoholismo que hay en los ciudadanos y ciudadanas, que las personas que viven allí, eso sí que me parece terriblemente preocupante, y una vez más esa impotencia, y Estados Unidos lo mirará y le parecerá tirado, el apropiarse de eso.
Un parterre que se va
rápidamente.
Groenlandia tiene dos cosas que son puntos fuertes para Trump, y es por eso por lo que quiere hacer ahí la incursión, y es que geográficamente
es perfecto.
Para Estados Unidos es perfecto como avanzadilla ante cualquier conflicto que te pueda venir. Y por otro lado, Groenlandia, no dejemos al margen que es la nueva ruta de la seda.
Eso es.
Es la nueva ruta de la seda. Por ahí pasan todos los barcos mercantes que vienen del norte.
La ruta
todos.
Es.
Y eso al final, Trump, si algo le caracteriza, es que los dólares lo tiene grabado a fuego en su pellejo. Entonces, va a hacer todo lo que sea para ganar dólares. Y no ganar dólares Estados Unidos, sino dólares para empresas afines a él, para empresas de familiares
juega
de él.
Juega al RIS con las normas del monopolio.
Absolutamente.
Y esto es eso bastante es.
Absolutamente.
Peligroso.
Es su casa de invierno, la de verano.
Totalmente.
La tiene en Gaza, que quiere hacerla allí, sí. Y la de invierno en Groenlandia. Ya,
entonces, claro, pero... pues es que se mezcla todo. Es que es como claro. Se mezcla todo. Y en el momento en el que se mezcla todo, ¿de dónde empiezas a poner un poco de orden y un poco de cordura, no? Pues es que...
Vamos a repasar algunos mensajes. Nos dicen, Vietnam se enfrentó al ejército más poderoso de la Tierra y le venció. Decide venir Putin, no es así, hay que mirar un poco la historia hacia atrás, igual pensamos un poco que los rusos también han tenido mucha paciencia. Otro que nos dice, solo hay que ver Ucrania, se defendió de Rusia y ahora se tiene que repartir su país para Estados Unidos y Rusia, y ellos se quedan con las migas. Otro que nos dice, estamos en una situación prebélica, la guerra se hace a base de aranceles y de drones. El desprecio de Trump a la ONU y su intención de ocupar Groenlandia es equiparable al de Hitler ocupando Austria, Polonia o Francia. La historia se repite. Y nos dicen también, ya ha pasado cuando Turquía invadió Chipre, la defendió Grecia, ambos de la OTAN, las operaciones ginecológicas a mujeres de Groenlandia para que no pudieran tener hijos. ¿Qué hicimos? Se pregunta aquí este oyente. 9:49 minutos. Yo iba había planteado un break hoy sobre estos temas, pero no, claro, pues me plantean un... Mira, me viene muy bien hacer un poquito de consejitos porque vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de compras, que estamos en las rebajas.
En el campo y en la vida hay algo que marca la diferencia, el descanso. Swick Deluxe, colaborador oficial del Athletic, cuida el descanso dentro y fuera del campo. Cambia tu cama y redescubre el placer de dormir bien, porque cada gran día empieza con un gran descanso. Swick Deluxe, 28 años cuidando del sueño de nuestros clientes. Swick Deluxe, el descanso que marca la diferencia. Te esperamos en Avenida Iparraguirre 80, Leioa, y en el Seminario de Derio.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
Tricología Matilde García ofrece al paciente un tratamiento personalizado y no invasivo en el cuero cabelludo de medicina regenerativa, adaptándose a las necesidades de cada paciente y consiguiendo resultados muy visibles de forma natural. Tricología Matilde García, en Clínica La Sailecu, Alameda Recalde 5, Bilbao.
Congelados Yuldan. Somos especialistas en venta online y entrega a domicilio de verduras, pescados, mariscos, helados y precocinados de máxima calidad. Congelados Yuldan. Realiza tu pedido cómodamente desde casa y te lo entregaremos en 24 a 48 horas siguiendo estrictas medidas de seguridad e higiene. Haz tu pedido en congeladosyuldan.com o por teléfono en el 94 453 0365. Te atenderemos al momento y sin esperas. Yuldan, tus congelados de confianza.
Bai Horize amplía su actividad con la apertura de su Caldari y Sarra, donde dispondrás de una gran selección de raciones para llevar con producto autóctono. Pollos, codillos, chipirones, bacalao al pilpil, alubias y lo que quieras. Su Caldari y Sarra, nueva apertura en Luis Petralanda 8 Basauri. ¡Acércate!
En la Academia Silargi, en el corazón de Deusto, llevamos más de 20 años apoyando a los estudiantes de Ingeniería de la Universidad de Deusto. Además, preparamos la selectividad y te acompañamos en mejorar tus notas de bachiller. Academia Silargi, donde las ingenierías de la Universidad de Deusto se entienden mejor. ¡Te esperamos!
En Chatarras y Palets Vizcaya compramos todo tipo de chatarras, metales y palets. Ofrecemos pagos en efectivo y recogidas a domicilio. Encuéntranos en Zamudio, Polígono Ugaldeguren 3 y en Arrigorriaga, Barrio Aguirre 2. Llámanos al 652 28 15 74. Chatarras y Palets Vizcaya. Reciclamos, pagamos y recogemos.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
9:53 minutos de la mañana. Es que decía lo de las compras porque ayer pues me topaba, ¿no?, con un vídeo en el diario El Correo, a través de su Instagram, además, sí, de lo que había sido la apertura, pues bueno, vamos a decirlo, pues si no queda un poco raro no decir marcas en este caso, del Corte Inglés, ¿no?, que suele ser como esas rebajas que
enero, sí,
tradicionalmente ha tenido mucho tirón. Hemos visto siempre, ¿no?, pues medios acreditados para ver cómo entraba la gente un poco no decir en manada, pero casi, ¿no? Y ayer era un poco una imagen del mundo de ayer. O sea, era un poco la idea de, bueno, pues esto es una cosa que continúa, que existe, pero que es un poco del pasado, ¿no?
Totalmente.
Cómo han cambiado las maneras de comprar. Antes esas carreras y ahora, pues bueno, había
esos
gente.
Montones, es que había antes, ahora ya no hay. Había unos contenedores
claro,
con ropas y con todo eso.
A buscar.
A ver qué claro, encontraba.
Pero qué satisfactorio también esa idea,
eso es,
¿no?
Es un poco ya lo que eso es de mercadillo ahora, como de rastro.
También están de moda, ¿eh?
Sí, pero otra vez. De rastro. Pero exacto, eso es en segunda mano, ese comercio todavía, eso
sí,
ha florecido de otra manera. Sí.
Sí. Es que ahí,
hombre,
están los mercadillos que tienen mucho tirón.
Que
yo creo,
dice,
¿no? Yo sí, creo que tienen mucho tirón los mercadillos porque los hay de todo tipo y condición. Luego lo de segunda mano, o vamos a llamar,
sí. Sí,
así,
sí,
¿no?
Sí.
Se llama.
Sí.
Bueno, pero es que hay segunda mano de lujo.
Le llaman ropa vintage.
Ropa sí, vintage, vale, sí, pues sí, eso. Entonces, tenemos, ahora hay todo lo que se puede imaginar y más. O sea, es impresionante lo que, y todo este mundo de comprar y devolver y todo el día con esto, ¿no? Que si
el
la
trajín, sí,
el trajín,
sí,
pero el asunto de esto es que la mayoría de las personas, sé que Juana nos ha confesado antes que ella, ¿no?, pero la mayoría de las personas
no, es que
compramos mayoritariamente online. Y aquí nos viene otro debate, el pequeño comercio.
Claro.
En este sistema que es online, de envíos,
sí,
de entregas, de devoluciones,
sí,
de logística pura y dura,
eso
lo
es,
tiene complicado. Pero creo que por muy complicado que esté, es como que no puede resistirse a ese cambio. Lo
claro,
que hay que hacer es echarles una mano desde las instituciones públicas para
claro,
que esos negocios pequeños se puedan digitalizar con solvencia. Es muy difícil, ¿eh?, porque genera más costes y... Pero ojo, yo creo que ya negar que la gente ha cambiado
todo
el consumo...
Poco como el acceso digital, yo creo que hay que compatibilizar. Que tú puedas tener un acceso digital y un acceso presencial a los sitios.
Sí.
¿No? A mí me sigue, yo compro cosas online, no la mayoría, pero a mí me gusta ver las cosas.
Sin duda.
Me gusta, si voy a comprar, aunque sea una batidora,
pues que hay gente que va a la tienda, lo ve,
tocarla,
coge la referencia y lo compra online. Eso existe.
Yo eso,
¿eh?,
también.
La gente
sí,
hace esas cosas.
Eso,
ahora,
eso existe.
Es mucho,
sobre todo la gente joven.
Mucho,
se van un paseo
mucho,
por la tienda
sí,
que
sin
sea,
duda,
miran la referencia, se lo prueban y no quieren cargar con la bolsa todo
no,
el día. Van
no,
a su
no,
casa desde su sofá
todo,
con
todo,
la aplicación,
todo,
lo compran
todo,
y,
todo,
y se lo llevan.
Yo si cruzo la mirada con alguien que trabaja ahí, ya me venden algo.
Sí,
sí, no soy capaz de irme sin comprar. Hay que entrar en tiendas que haya mucha gente. Si hay poca gente, ya...
Sí, para que no te...
Se
sí,
puede,
hay
se
que
puede
tener
en algo.
Eso también la comercial
es un reto,
del centro comercial que se ha hablado.
Estoy
ha hecho
acuerdo,
una política en muchos aspectos que ahora existe, que es el que no te aborde una persona, es que te dejen mirar,
sí,
tocar, probarte mil veces.
Somos
mientras,
la sociedad
dejar
del individualismo.
Cosas. Entonces,
para todo, hasta para eso.
Porque nos ha condicionado muchas veces, la gente no quiere... Ay, no quiero que me pregunten.
Sí,
porque, lo que dices
porque
tú,
no quiero hablar.
Uf, porque es que entonces igual ya me convence. No, mira,
sí,
este, pues te queda fenomenal. Y entonces
sí,
ya me lo llevo.
Uh-huh.
Porque no. Entonces, ese gran centro comercial ha hecho esa política, lo mismo que la de la devolución, frente a otras horribles por comentar, porque es una la segregación del personal del Corte Inglés,
sí,
es un tema para mirarse, para hacer un estudio, ¿eh? Las chicas hasta hace poquito con faldas y los chicos con pantalón.
Es una empresa que da para un libro
un estudio,
potente.
Para dar varios libros.
Sobre sociológico.
Los tratamientos, la señorita Marta y el señor Fernández.
Sí, sí.
O sea,
sí,
esto
bueno,
es un estudio sociológico muy interesante para
Opili,
hacer.
Opili y el señor Fernández.
Eso es, sí, así es, así es.
Ese tipo de... Bueno, es todo,
pero comercialmente
es,
ha tenido otra
bueno,
visión, incluso en horarios, y se ha adaptado también pues a la venta online, a la entrega y recogida, a muchas cosas que bueno, y de hecho pues ahí persisten, ¿no?
Yo la verdad es que lamento muchísimo, a mí me da mucha pena diciéndolo así de claro, sí,
sí.
Me da mucha pena ver que se cierran maravillosos comercios que ha habido en Bilbao, estupendos, en el casco viejo, en tantos sitios,
bueno, es que
de buena calidad, que cuando llegaban las rebajas merecía la pena.
Sí.
Aquel abrigo que habías visto a lo mejor,
sí,
que valía, que entonces en noviembre o diciembre era caro, que luego verdaderamente se pudiera. Ese tipo, a mí me da mucha pena que buenos comerciantes, buenos profesionales, se haya cerrado, nadie quiere seguir, no hay para nada, no hay sustitución, y eso, y ese empobrecimiento, y lonjas vacías durante tiempo, y luego, pues como mucho, pues
Hoteles, otro bar.
Volvemos al inicio de la tertulia, que la acción individual de cada uno cuenta.
Y venga y dale, y otra vez, comida, bebida y poco más, ¿no? A mí eso me entristece mucho, porque las ciudades también, el comercio tiene mucho que ver con la ciudad, con la vida en la ciudad, con el atractivo de la ciudad, con muchas cosas, ¿no? No solamente, en fin, aquellos escaparates que, de todo tipo, además, que haya de todo tipo, ¿no? Que es lo interesante.
Calzados La Palma, pero, ¿tú te acuerdas? Calzados La Palma.
Hombre, por
ahora
favor, como no me voy a acordar.
Que da globito también. Dan globito en el
Y de los globos.
Las bolsas
y de todo aquello. Pero y tantos comercios, no solamente del centro de Bilbao, de los barrios también. Sí. Buenos comercios, ¿eh? A mí eso me entristece mucho. Ya sé que las cosas cambian, pero yo creo que tenemos que mirar eso, porque eso tiene mucho que ver efectivamente con la manera también de vivir y consumir. Tenemos que vestirnos, tenemos que comer, y eso, pues sin duda ninguna, esta forma además que crea todo esto online también crea, supone un dispendio enorme en cartones, en papel, en no sé, ¿no? No creo que sea lo más ecológico del mundo, pero bueno, en esas estamos.
Pues en esas estamos y en esas nos despedimos.
Nos quedamos en tiempo ya.
Eso es, de Naroa Churra, de Gemma Escapa y de Juana Balmaseda. Es que ricasco.